Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de dispositivos, hablamos de IoT, también de RCS, tocamos temas particulares por país, por ejemplo, el congelamiento de la banda de 3.5 en Chile, la licitación de espectro que tuvo lugar en México, los problemas en el mundo de las telecomunicaciones que afronta Cuba. Pero la semana pasada, en realidad esta semana, tuvo lugar un evento muy importante en Brasil. Tuvo lugar FutureCom 2018 en San Pablo y estamos en comunicación con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, que estuvo en la feria y nos va a contar un poco los detalles de lo que vio, de lo que sintió, de lo que se percibe en un país que este año va a estar marcado por elecciones presidenciales que tendrán lugar muy prontito. La segunda vuelta va a tener lugar a fin de mes. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. Todavía aquí en Sao Paulo, a punto ya de partir para casa, pero todavía impregnado de lo que sucedió en FutureCom, como bien comentabas tú en la intro.
Perfecto, Rafa. Entonces, FutureCom 2018, en una situación particular, no tuvo lugar la misma semana, digamos, que el año pasado, porque tuvieron lugar las elecciones presidenciales, la primera vuelta. Habrá una segunda vuelta. Vos estuviste en FutureCom y en paralelo el sitio hermano de Telesemana en Brasil, Telecom Webinar, en conjunto con Teleco, vamos a estar presentando justamente las presentaciones que tuvieron lugar en ese webinar el día 31 de octubre. Y lo que me interesa, Rafa, es en primer lugar que me hables de las sensaciones, de lo que te quedó, de lo que no se dijo, pero estuvo presente en el marco de esta feria internacional.
Muy bien, bueno, en principio el tema de FutureCom, como todos los eventos de un cierto tamaño, siempre cuesta un poco el acabar de cogerle el ritmo, porque, bueno, hay muchas conferencias, hay muchas charlas, diversidad de opiniones. Para mi gusto, este año me pareció un poco descafeinado con respecto a los anteriores, en el sentido de que me dio la sensación que estamos todavía en un periodo de cierto stand-by en el sector, ¿no? Y Brasil tiene una serie de circunstancias que rodean al evento, quizá. Tú mencionas muy bien el tema de la elección, que además presenta un candidato que parece muy controversial fuera de Brasil y no tanto dentro de Brasil, no solo por los resultados, sino porque he tenido oportunidad de hablar con gente del sector y mucha gente local del sector parece que está a favor de este candidato, que, como repito, creo que en el exterior se nos lo vende como una especie de Trump brasileño. Y además Brasil pues está pasando por una situación económica no muy favorable, tiene además el real bastante devaluado con respecto al dólar, si lo comparamos con, por ejemplo, posiblemente el año pasado. Incluso nosotros a nivel costos de Telesemana pues cambia mucho, ¿no? Porque cuando el real está muy potente, pues venir a FutureCom es más caro, y este año pues lo hemos notado en ese aspecto, ¿no? Todo lo que es ir a cenar, pagar el hotel, etcétera, pues tiene una repercusión, pero para el mercado brasileño quizás no es tan buena noticia esa depreciación de la moneda y la situación económica, ¿no? O macroeconómica del país, y envuelto en estas elecciones con mucha necesidad, con muchas ganas que tiene Brasil de pegar un cambio hacia otra dirección, porque considera que ya ha habido suficiente corrupción y suficientes casos de corrupción y no están dispuestos a seguir confiando en una cierta corriente política, ¿no? Entonces estábamos un poco como impregnados o envueltos en esta nube de las circunstancias propias de Brasil en el propio FutureCom, que creo que quizá es lo que hizo que descafeinara un poco lo que sería el contenido telecom en sí mismo. No porque todo el mundo estuviera hablando todo el rato de las elecciones, pero bueno, hay un cierto contexto. Luego Brasil arrastra una serie de quizá problemas en el sector de telecomunicaciones que son mensajes muy recurrentes que vienen de muchos años. Quizá este año he visto como mucha vehemencia por parte de algunos jugadores del mercado local hablando sobre lo poco que se apoya al sector de las telecomunicaciones, lo mucho que se apoya, proporcionalmente hablando, a otros sectores como las infraestructuras físicas, tipo carreteras o trenes, aeropuertos, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo poco que se ayuda o se incentiva al sector de las telecomunicaciones. Evidentemente esto lo dice el sector de las telecomunicaciones, habría que ver qué dice el sector, los otros sectores que quizá en sus eventos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el sector de telecomunicaciones hay una queja recurrente en este sentido y hay una queja recurrente en la parte impositiva y cómo está montado todo el esquema de fiscalización del sector, ¿no? Llegándose a decir, por ejemplo, cosas como que el impuesto de una torre macro es el mismo que el de una small cell urbana, ¿no? Que estaría puesta en un poste de teléfono o en un poste de luz y con el tamaño que tiene ese small cell, que es un router prácticamente de tamaño de un router casero, pero está fiscalizado o se le quiere cobrar a nivel impositivo como si fuera una torre normal de estas de tantos de X metros que tienen mucha infraestructura instalada encima. Y entonces, claro, el operador pues entiende que si esto fuese así, el desarrollo de una infraestructura de small cells muy, muy amplia es imposible porque solo el tema impositivo ya estaría fuera de lugar, ¿no?, para los operadores, por ejemplo. Así que estábamos un poco en este aspecto de queja recurrente que no es nueva, mezclado con debates que hemos visto en otros eventos, como por ejemplo Barcelona, donde ya se habla en Brasil de 5G, se habla del IoT masivo provocado por 5G, se intenta hablar de la monetización de 5G, se empezó a hablar también de temas de inteligencia artificial, si quieren hacer cosas de inteligencia artificial, y se habló, como no, de transformación digital. Incluso se llegó a hablar también de temas de Big Data, porque va todo asociado con inteligencia artificial, con transformación digital, etcétera. Y claro, al final la sensación que tiene y imagino que para los operadores aún peor, aún esta sensación se magnificará aún más, es el tema de que incluso si se están quejando por la parte regulatoria de que no hay un apoyo institucional, gubernamental, unas condiciones favorables que incentiven más la inversión en telecomunicaciones por parte de los operadores existentes, también es verdad que por la parte tecnológica, por la parte de transformación, la verdad que se está haciendo una pelota de nieve gigantesca que no sé si los operadores en algún punto se van a ver desbordados por la cantidad de cosas que se les dice que tienen que hacer, porque tienen que invertir en un nuevo espectro, tienen que invertir en una nueva tecnología de radio, 5G, la tienen que combinar con 2G, 3G y 4G. A la vez tienen que tomar la decisión de apagar 2G en algún momento para intentar ver de utilizar el espectro para 4G o 5G. Veremos qué pasa también con 3G. A la vez les dicen que tienen que hacer Massive IoT y todo el mundo lo pinta como que esto es muy sencillo con 5G porque la tecnología es amigable para hacer esto. Además tienen que tener más densidad en su red, con lo cual tienen que implementar nuevas formas de infraestructura. Van a tener que poner más fibra porque la 5G necesita mucha fibra. Les dicen que tienen que poner sistemas de inteligencia artificial, que tienen que reestructurar más del 50% de su plantilla para poder hacer esa transformación digital y poder verdaderamente sacarle provecho a todas estas nuevas tecnologías, porque el 50% de la plantilla prácticamente está obsoleta y no va a poder ser reciclable. Entonces el costo de cambiar solo la infraestructura de seres humanos dentro de un operador ya va a tener un costo, vas a tener que prejubilar a gente, eso tiene un costo, vas a tener que traer gente nueva y vas a tener que ser atractivo para atraer a esta gente nueva que te traiga este nuevo conocimiento, porque la gente nueva, la gente joven, la gente quizá con este tipo de característica, lo que quiere es trabajar en un Google o en un Apple o en empresas de este calibre, ¿no? De mucha agilidad, con otro tipo de estructura jerárquica, y el operador tiene que también variar todo esto. Ya esto es un problema. Entonces, tú imagínate, encima te dicen que tienes que irte a virtualización, o sea, te están llenando la cabeza de tantas cosas que va a llegar un momento que el operador la clava de cara y dice, chicos, basta, paren un poco esto porque no, es inabsorbible a nivel incluso logístico, empresarial, yo no puedo producir tantos cambios tan rápido. Bueno, resumiendo el cuento entonces, diríamos que hay gente que ya propone soluciones y es empezar a trocear todo lo que es la transformación digital, la inteligencia artificial, la 5G, lo que sea, y empezar por cachitos. Entonces está empezando a decirle a los operadores que evidentemente, como todo esto que se les está proponiendo es una tarea titánica, pues lo que vamos a hacer es trocearlo en cachitos muy pequeños y en equipos muy pequeños, que sean muy ágiles y que puedan sacar las cosas rápido para ir avanzando en esta digitalización o en esta transformación de la red, que involucra muchos aspectos y que además no pueden ir por separado, sino que se tienen que ir coordinando entre ellos, ¿no? Haciendo aún más complejo. Así que, bueno, para haber sido un filtro con bastante descafeinado, creo que os acabo de tirar bastante cafeína encima de la mesa. Nico, no sé qué te parece.
Sí, sí, perfecto. Entonces, me contabas un poco que hubo ciertas críticas del sector, un poco quizás más elevadas que como venían siendo, quejas que son recurrentes, que tienen que ver con el poco incentivo que hay en materia de telecomunicaciones, los problemas con respecto a las cargas impositivas que, según dicen algunos estudios, superan en algunos casos el 50% de la facturación que viene de las telecomunicaciones. Y también me hablabas de cierto temor, no sé si es la palabra, y ahora vos me vas a corregir si no corresponde esta palabra, de los operadores para ver cómo es que ellos pueden afrontar sin morir en el intento todas las cosas que se vienen, 5G, transformación digital, que en cierta medida ya está sucediendo, ya está pasando, de alguna manera ya lo están haciendo, pero la solución que se encuentra hoy es hacerlo de a partes, de a trocitos, de a poco, para no morir en el intento, ¿no, Rafa?
Sí, sí, o sea, no sé si la palabra es miedo. Ajá. Yo creo que, digamos que, bueno, puedes tener miedo a hacer algo, pero cuando no te queda más remedio, pues lo tienes que hacer, ¿no? Con lo cual hay un momento en el que lo asumes y posiblemente el miedo desaparezca y quizá pues estar resignado o aceptándolo o no sé. Pero sí, los operadores, el tema encima de la mesa es complicado, porque fíjate que además de todo lo que te he comentado, de todos los cambios que un operador tiene que acometer, más, según ellos, un ambiente hostil, que considero que es hostil, o que ellos, por cómo lo han comunicado, da sensación de hostilidad, ¿no? Un poco, de que hay un enfrentamiento entre lo que sería el sector y una parte política o gubernamental, de la cual los operadores acusan, parecen no entender la importancia de telecomunicaciones y no parecen entender cómo funciona el mercado, y como que echarían de menos tener más tecnócratas de telecomunicaciones en el gobierno que pudieran entender mejor el sector y entonces acomodar un poquito mejor algunos temas para entender que ellos juegan un papel fundamental en la incentivación de nuevas infraestructuras para el sector de las telecomunicaciones. Pero es muy fácil echar balones fuera y decir que la culpa viene siempre de las políticas, ¿no? Y no acometer el error que no comete. Y hay que reconocerle al operador o al sector que cometemos varios errores. Uno, que es que, por ejemplo, hemos tenido algunas charlas en el Telco Club donde se decía, bueno, es que tenemos que dejar de hablar de tecnología y empezar a hablar de monetización, ¿no? Y entonces, claro, decías, a ver un momento, es que somos la única industria, creo, que se permite el lujo de hablar primero de tecnología y después de monetización. Y ahí, eso es un problema. No podemos estar hablando de 5G y decir, bueno, los casos de uso ya llegarán. Bueno, nos imaginamos estos casos de uso. Nos imaginamos que estos casos de uso los vamos a capitalizar nosotros. Pero claro, nadie cuenta con que se están tirando casos de uso que posiblemente los van a capitalizar también unos OTTs. Va a haber una competencia con OTTs. Entonces, hay que entender que el sector tiene que empezar a dejar de planear tanto la parte tecnológica y que la parte tecnológica sea un subproducto de un planteamiento de negocio. Yo necesito, creo que puedo, que el mercado me está demandando esto, por lo tanto busco las tecnologías que me habiliten a hacer esto. Pero aquí hemos hecho una inversa. Yo lanzo 3G, lanzo 4G, lanzo 5G, y el modelo de negocio, bueno, el modelo de negocio hay que averiguarlo. Y estamos en esa. O sea, estamos hablando de 5G, de implementar 5G, de hacer pruebas 5G, y de hacer toda esta infraestructura, porque viene con una serie de capacidades, pero la monetización se está diciendo sin ningún tipo de rubor, sin tapujo, se está diciendo, la monetización no está clara. Entonces tú imagínate que le presentas a alguien un modelo de negocio donde la monetización no está clara y le dices que eso requiere una inversión de infraestructura de X millones de dólares. Uh-huh. Te va a decir que, bueno, hasta que no sepas cómo recuperar esos millones, no lo inviertas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los operadores están en la rueda de competir entre ellos, sobre todo en mercados maduros, y la única forma que saben competir, o la única que parece que ahora se les permite competir, es en precio y en eficiencia operacional. Es decir, que hoy en día un operador, si quiere ser competitivo, tiene que intentar ajustar precio, tiene que intentar recortar lo que pueda los gastos operacionales y tiene que siempre estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología de acceso para ofrecer más ancho de banda, más latencia y lo que sea, ¿no? Y este es un camino, es una espiral que venimos alertando que no es correcta. O sea, que si tu negocio se está basando en el recorte, en la eficiencia, que eso siempre está bien, pero no puede ser la base. O sea, el ser eficiente en la operación es algo que tienes que perseguir, pero no como un modelo de negocio, sino como un modelo de operación, un modelo de eficiencia. Y luego tienes que tener muy claro el modelo de monetización para poder avanzar en un negocio. Y si no se tiene claro, es como muy absurdo. Es como que tienes una tecnología que la conoces muy bien, porque has hecho pruebas, porque no sé qué, sabes qué capacidades tiene. Estás intentando ser muy eficiente en tu operación y te preguntan, bueno, pero ¿cómo vas a facturar ahora estas nuevas capacidades? No lo tengo claro. Bueno, es una forma de proceder, pero quizá viendo los antecedentes del pasado, si seguimos por esta ruta de anteponer la tecnología al modelo de negocio, quizá nos encontremos en algún momento con un problema serio en el sector de las telecomunicaciones.
Muy bien, entonces, quejas, circunstancias, adaptación, monetización son algunas de las palabras que usaba Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, para contar un poco lo que pasó en FutureCon 2018 en San Pablo. Te dejo el último minuto, Rafa, para que nos cuentes un poco mejor acerca de Telco Club, cuándo va a estar disponible, qué puede esperar la gente de eso.
Bueno, pues Telco Club estará disponible el 31 de octubre en telecomwebinar.com, que es la página hermana de telesemana.com en Brasil, que hacemos con Teleco, que es la consultora local. Y casi todos los contenidos son en portugués, hay alguna presentación en inglés, nada en español en esta edición. Y bueno, para todos aquellos que se quieran atrever a entender el portugués, que creo que se puede, no hay problema. Yo soy bastante patán con el portugués y lo he entendido perfectamente todo. Pues les invito a que se registren y vean estas presentaciones. Hay como 17 o 18 presentaciones muy interesantes y entrevistas con CEOs de Claro, de Telefónica, CTOs, directores de transformación digital de los operadores que están dando una visión muy interesante de lo que están haciendo, ¿no? Así que recomendable, pero bueno, hay que tener en cuenta que es en portugués.
Muy bien, entonces, FutureCop 2018 en la voz de Rafael Junquera desde San Pablo. Este fue un nuevo podcast en telesemana.com. Nos encontramos en otros 7 días cuando haya una nueva historia que contar y hagamos otro podcast en telesemana.com. Muchas gracias.